Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición del día miércoles 26 de octubre de nuestro noticiario central acá en Radio La Discusión. Soy Felipe Ahumada y junto con Mario Arias en los controles los estaremos acompañando durante esta próxima hora de entrega informativa. Tal como lo adelantó Radio La Discusión, el Ministerio de Obras Públicas anunció la rebaja de un 40% en el peaje troncal de la autopista de Litata a partir del 1 de julio de 2023. El valor para los vehículos livianos se reducirá desde los 4.710 pesos actuales a cerca de 2.700. De visita en Concepción, el ministro Juan Carlos García anunció que el cambio se implementará con la nueva concesión de la carretera. La nota de economía del periodista Roberto Fernández.
El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, anunció ayer en Concepción que desde mediados del 2023, el peaje troncal de la autopista de Litata, uno de los más caros de Chile, tendrá un valor equivalente al de la ruta de Cabrero-Concepción y al del resto de los peajes de Chile. En concreto, el peaje que se paga por vehículos livianos, que alcanza los 4.710 pesos, se reduciría a unos 2.700 pesos, vale decir, más de un 40%. En una reunión que sostuvo con el gobernador de Biobío, Rodrigo Díaz, el ministro recordó que en su viaje a Biobío y a Ñuble en abril pasado, abordó esta demanda de la comunidad.
Cuando yo estuve acá en el mes de marzo o abril, también estuve en la región del Ñuble, en ese tiempo, abordé con los gobernadores del Ñuble y de Biobío el doloroso hecho de que teníamos acá la autopista más cara de Chile y que se generaba una injusticia territorial que era necesario corregir. Me comprometí en ese momento a abordarlo y encontrar una solución al respecto. Ambos gobernadores y los alcaldes de ambas regiones transmitían un dolor que reflejaba el dolor de familias que necesitan, sobre todo hoy día, que han subido el costo de la vida, señales concretas de parte del gobierno. Y es por eso que primero tomamos la decisión este año de congelar el peaje de la ruta del Tata, que ya era bastante caro. Y hoy día, a raíz de esta solicitud de ambos gobernadores, hemos tomado la decisión de adelantar para mediados del próximo año, es decir, adelantar en un año, la rebaja del peaje de Litata. De manera que sea un peaje equivalente a la ruta Cabrero-Concepción.
El MOP ya tenía prevista una rebaja del peaje a partir del 2024, cuando la segunda concesión de la ruta estuviera operando bajo un nuevo contrato. Como se recordará, la licitación de la nueva concesión, que debía iniciarse este año, fue postergada para el próximo. El secretario de Estado agregó que esto no es una medida aislada, sino que responde al Plan Nacional de Peajes que está trabajando el Ministerio de Obras Públicas.
Esto no es una medida aislada. Esto es una medida que responde al Plan Nacional de Peajes que estamos abordando como Ministerio de Obras Públicas. Un plan que busca la justicia territorial, que busca que en todo Chile vayamos avanzando progresivamente a tener valores de peajes equivalentes sin importar en el lugar donde se viva.
La autoridad anunció también que desde mediados del próximo año, cuando se haga efectiva la rebaja del peaje, existirá un nuevo contrato de concesión que no solo permitirá este nuevo valor, sino que además agregará nuevos estándares de seguridad, incorporando obras que se preocupen de los vecinos de la ruta. Junto a esto, se mejorará la tecnología al incorporar el sistema de telepeaje, lo que permitirá que las personas tengan un tránsito más fluido y solo paguen por el tramo de la ruta que utilizan.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
A partir del anuncio de rebaja en el peaje Agua Amarilla que recientemente escuchábamos, los alcaldes de Quillón y Ranquil pidieron también la eliminación de los suyos en los accesos a las comunas desde la autopista de Litata. Los ediles denuncian un costo excesivo solo para salir de sus comunas. La nota es de Diego Chacana.
Los alcaldes de Quillón y Ranquil apoyaron la medida de eliminar los peajes luego del anuncio del gobernador Óscar Crisóstomo a propósito de la rebaja que se hará a partir de este 2023 en el peaje Agua Amarilla que conecta la región de Ñuble con el Gran Concepción. Junto con destacar el anuncio hecho por el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, el gobernador también hizo un llamado al secretario de Estado para apoyar la medida de eliminar los peajes laterales en Quillón y Ranquil, ubicados también en la ruta del Itata, para beneficiar tanto a los habitantes de las comunas como a su sector turístico.
Mi labor como gobernador regional es procurar que los beneficios lleguen a toda la región de Ñuble y por eso he solicitado a las autoridades que se libere del pago de peajes de Queime, de la comuna de Quillón y de Nueva Aldea en Ranquil, a quienes habitan o trabajan en esa zona. Esta es una forma más de mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas que pagan un costo de 1.400 pesos.
Los alcaldes de Quillón y Ranquil se notaron entusiastas ante este anuncio y respaldaron la medida. Miguel Peña, alcalde de Quillón, apoyó la idea y aseguró que llevaban buscando la eliminación de los peajes para beneficiar a sus habitantes.
Derechamente lo que hemos pedido siempre, los habitantes, la gente de escasos recursos, que hoy día todo pago, no tenemos transporte público, pago de combustible caro. Nosotros vamos porque deberían ser eliminados ambos peajes para estas comunas de alta tasa de ruralidad que tenemos.
Mientras que el alcalde de Ranquil, Nicolás Torres, destacó el anuncio, pero recalcó que desde su comuna ya estaban haciendo las gestiones para la eliminación del peaje hace un tiempo y agradeció el apoyo a la medida.
Nosotros como administración, desde que asumimos, estamos iniciando gestiones con la Dirección de Concesiones Nacional para precisamente pedir la eliminación del peaje y agradecer que se haya sumado después el gobernador y otras autoridades a la gestión que nosotros ya iniciamos. Entonces es importante destacar que una iniciativa que se agradece cuando varias entidades intervienen en esto, pero no olvidar de que nuestro municipio fue pionero al momento de dirigirnos al Ministerio de Obras Públicas para solicitar la rebaja de este.
De esa manera, si se llegasen a eliminar los peajes de ambas comunas, el beneficio sería positivo, tanto para los habitantes de dichos sectores, como para las personas que se movilizan a diario desde la región de Ñuble hacia Concepción.
Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
13:14. Luego de conocerse los resultados de la investigación realizada por la Contraloría Regional de Ñuble y que determinó que algunos trabajadores de la Dirección Municipal de Salud recibían sobresueldos que en conjunto alcanzaban los 219 millones de pesos, tal como lo informó la discusión, el alcalde de Chillán a través del administrador municipal Richard Guzmán anunciaron que instruirían un sumario. Pese a esto, la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal, AFUSAM, solicitaron ayer una reunión con el jefe comunal, Camilo Benavente, para pedirle celeridad en este proceso. Caso contrario, anuncian, podría haber incluso un paro en todos los SESAM de la comuna a partir del próximo 7 de noviembre. Así lo confirmó la presidenta de la AFUSAM Chillán, Mónica Salazar, quien dijo de manera escueta, finalizada la cita con el jefe comunal, que se está avanzando, aunque advirtió que si las cosas toman otro curso, podrían tomar otras acciones. La AFUSAM presentó las denuncias a la Contraloría con el objetivo de que se aclarara otra irregularidad. La diferencia de cerca de 480 millones de pesos en materia de remuneraciones obtenidas por quienes trabajan en la dirección respecto de los que simplemente son funcionarios de la salud, considerando que conforme a las leyes vigentes ambos deberían tener el mismo pago, obviamente dependiendo de la labor que cumplen, grado que ostentan en el ámbito estatal. Pero fue a raíz de esta denuncia que se generó uno de los hechos que mayor repudio causó entre el municipio y la comunidad en general. Tras conocerse el resultado de la investigación, fue al día siguiente, desconocidos arrojaron toallas con sangre en el frontis de la casa de la presidenta de la AFUSAM, Mónica Salazar. Para el concejal Juan Pablo López, no es posible bajarle el perfil a este tipo de hechos.
Claro, es preocupante. Nadie está dispuesto a que lo acosen después de haber hecho una declaración tan potente como lo que es el tema de que salga este informe. Obviamente, yo creo que debe haber gente que debe estar muy preocupada, pero no sé si llegamos a un nivel de amenazas de este tipo. Tan consternada la sociedad con todo lo que está ocurriendo con este tema de los sicarios, y cosas por el estilo, obviamente la gente se empieza a asustar. Yo no le quiero bajar el perfil a esto, ¿eh? Pero sí, la persona se ve perjudicada, tiene también la obligación, pero tiene el derecho de poder poner estas acusaciones en la fiscalía de tal manera que también se le entregue la protección suficiente.
Por otro lado, la concejal Queenie Hyde, quien apuntó a que este tipo de hostigamientos son los que hacen que quienes padecen de malos tratos al interior del servicio, por parte incluso de sus superiores, siempre temen a denunciar.
Y lo digo principalmente cuando yo también he sido una de las principales denunciantes de temas de abuso de poder hacia funcionarios de menor rango. Y cuando nos enteramos de que han ido a tirar toallas con sangre o hacer otro tipo de amenazas por hacer ciertas denuncias, vemos que realmente la comunidad o quienes son perjudicados tienen un miedo a denunciar por estos mismos hechos que hoy día estamos constatando.
Tras este incidente, la presidenta de la FUSAM interpondrá un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Chillán.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
Desde el lunes 24 y hasta el viernes 28 se desarrolla en el campus Chillán de la Universidad de Concepción el octavo Congreso de Ingeniería Agrícola con la presencia de expertos de toda Latinoamérica. Se destacaron en esta ocasión las potencialidades existentes para una agroindustria sustentable y el valor agregado que se le puede dar a pequeños productores de la región. Jorge Hernán Quijada con la información.
En la Universidad de Concepción, específicamente en la Facultad de Ingeniería Agrícola, se está desarrollando el octavo seminario de ingeniería agrícola, en la cual participan personas provenientes desde Perú, Chile, México, Bolivia, Uruguay y Costa Rica. Así lo dio a conocer el vicedecano de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción en Chillán, Luis Seminari.
Este seminario corresponde a una actividad, un seminario internacional. Es el octavo seminario internacional en ingeniería agroindustrial, con participación de países como Perú, Colombia, Costa Rica, y también ponentes a nivel nacional. El objetivo es promover el desarrollo agroindustrial en esta zona, especialmente en la región de Ñuble. Es una zona rural que tiene un potencial agroindustrial muy, muy grande. Entonces, lo que se busca con este tipo de iniciativas es promover el desarrollo agroindustrial, que es el desarrollo que aporta valor agregado a todas las materias primas. Bueno, las ponencias han estado sumamente interesantes, de muy alto nivel, ¿no? Se han compartido experiencias, se han hecho vínculos también, entonces hay trabajos muy interesantes que han traído los colegas que desarrollan en Colombia, también los peruanos, ¿no? Que ellos, siendo vecinos, están compitiendo con nosotros bastante fuerte en el tema agroindustrial. La convocatoria es aproximadamente para entre 12 y 14 países. Bueno, tangencialmente, porque el cambio climático está presente en todas las actividades. Entonces, por ejemplo, la falta de recursos hídricos producto del cambio climático, también el hecho de que la producción está recibiendo más radiación solar y afecta el tamaño, eso relacionado con la calidad también de las materias primas. Ya tangencialmente se está tocando, pero se ha profundizado más en el tema del valor agregado, la sostenibilidad también del medio ambiente. Es cierto, no podemos desconocer ese desarrollo que tiene la tecnología, que en este momento es muy grande.
Por su parte, Henry Salamanca, quien es encargado de la unidad de poder entregar un valor agregado a estos productos.
Nosotros nos dedicamos a ayudar a los pequeños empresarios, pyme, mini pyme, usuarios de Provesal, usuarios de PDTI, a desarrollar sus ideas de proyecto o sus ideas de desarrollo de productos agroindustriales, los cuales parten de su idea y nosotros la plasmamos, y lo que ven hoy día en este caso es el resultado de eso, que son productos que netamente son desarrollados para ellos, los cuales ellos después los comercializan. Nosotros solamente les prestamos el servicio de desarrollo y de alguna parte también de la maquila, en este caso, que para que ellos empiecen la comercialización. Hay muchos productos que vienen de la parte agrícola, que ellos tienen en sus pequeños huertos, por ejemplo, y los cuales nosotros les damos el valor agregado. Ese es nuestro trabajo, darle valor agregado a las pequeñas cosas que hacen ellos, que ellos puedan darle ese valor agregado y comercializarlo. Nosotros en la planta somos 6 personas. Somos 6 personas y hoy día en nuestro cliente o nuestro usuario del centro, del CDTA, son muchos. Desde, tenemos usuarios desde Arica y Parinacota, tenemos de la novena región, de la octava región, de Ñuble hoy día, ya mucha parte, nosotros estamos ubicados en Los Ángeles, en nuestro centro, y nos dedicamos a buscar nuestros clientes en todas partes. Donde tenga esa idea, nosotros la tratamos de desarrollar. Hoy día nosotros no. El cliente, como les comentaba, ellos son los encargados de vender. Nosotros se lo elaboramos, nosotros se lo desarrollamos, pero él le coloca el precio final. Porque nuestro trabajo, nuestro sentido es ayudar al pequeño productor.
De esta manera, temas sobre todo con respecto a lo que ha sido el cambio climático y el recurso hídrico han sido importantes, pero hay que entregarle valor agregado a la producción que desarrollan emprendedores de nuestra región, y ahí la Universidad de Concepción, junto a la Facultad de Ingeniería Agrícola, está entregando ese apoyo.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
Parlamentarios de Ñuble de oposición cuestionaron el nuevo rol sancionatorio del Servicio de Impuestos Internos aprobado en el marco de la reforma tributaria. Solo el diputado Felipe Camaño se mostró favorable a darle mayores atribuciones al ente fiscalizador para combatir la elusión tributaria. Isabel Charlín con la nota política.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados visó el lunes una de las enmiendas clave de la reforma tributaria, la cual incorpora medidas para la lucha contra la elusión y evasión fiscal. La medida aprobada apunta a la calificación administrativa, es decir, que sea ahora el Servicio de Impuestos Internos y ya no los tribunales tributarios y aduaneros el que dirima en primera instancia la aplicación de la norma general anti-elusión a los contribuyentes. Dicha indicación contó con el apoyo de todo el oficialismo y del diputado de oposición Miguel Mellado, de Renovación Nacional. Desde la UDI, en tanto, el diputado Guillermo Ramírez presentó reserva de constitucionalidad al respecto, lo cual fue respaldado por los diputados ñublencinos de su bancada, como Marta Bravo.
Es inentendible que el gobierno haya propuesto que la aplicación de la norma general antielusión quede sujeto a un criterio político. Los directores del Servicio de Impuesto Interno son designados por el presidente de la República, por lo tanto no podemos dejar en las manos de un gobierno, ya sea este o en las futuras administraciones, la decisión de confirmar o desestimar si existió o no un acto elusivo. Esa labor debería estar en manos de un tribunal imparcial y por eso esperamos que el gobierno entienda la gravedad de lo que propone y evitemos llegar al Tribunal Constitucional, lo que podría entrampar la tramitación de la reforma tributaria.
Su compañero de bancada, el diputado Cristóbal Martínez, añadió que claramente el Servicio de Impuestos Internos no puede ser juez y parte.
Claramente el Servicio de Impuestos Internos no puede ser juez y parte, aquí me refiero, que obviamente cumplir su rol fiscalizador, pero la sanción no puede ir por parte de ellos. Un tribunal quien determine las sanciones a aquellos que evadan el tema impositivo. Esto está recién partiendo, está en la discusión en la Comisión de Hacienda y esperemos el gobierno también enmiende el rumbo para no ser necesario avanzar con ello en el Tribunal Constitucional y dedicarle tiempo, por supuesto, a estos temas, que obviamente es uno de los temas más importantes hoy día que se está viendo, no tan solo la reforma tributaria, sino que también el presupuesto de la nación.
Desde Renovación Nacional, el diputado e integrante de la Comisión de Hacienda, Frank Sauerbaum, también tuvo aprensiones hacia la medida y reiteró sus críticas hacia la reforma tributaria.
Yo creo que esta es una mala reforma, es una reforma que se está haciendo en un momento equivocado, en un momento de recesión económica, en donde el alza de impuestos puede traer un efecto muy importante en el mercado laboral, perdiendo mucho más empleo, va a tener un efecto importante en la inversión, en donde vamos a tener pérdida de posibilidades de abrir nuevos negocios, nuevas oportunidades, y también está afectando el ahorro fuertemente. Yo creo que en el plazo que el gobierno se ha dado es un plazo bien ambicioso, porque somos los mismos diputados que estamos votando la reforma tributaria y también estamos viendo las comisiones mixtas, la ley de presupuesto, y por lo tanto yo no sé si vamos a contar con la celeridad suficiente para poder terminar en el mes de noviembre. Pero bueno, estamos haciendo el esfuerzo para que así sea, pero yo creo que la complejidad de la reforma tributaria va a hacer que se dilate mucho más la discusión.
Una mirada distinta de la norma aprobada tiene el diputado independiente demócrata cristiano Felipe Camaño, quien sostuvo que lo que busca la reforma es proporcionarle mayores atribuciones al Servicio de Impuestos Internos y no que ocurra lo del CERNAC, que se transformó en un león con melena pero sin garras, quedándose solo en la fiscalización. Claramente, hay un sector político al que le molesta que las instituciones funcionen y sirvan para lo que están hechas realmente, planteó.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
13 horas con 27 minutos y antes de irnos a nuestra pausa, les vamos a contar que una nueva donación de órganos se produjo en el hospital de Chillán. Esto va a permitir salvar la vida de 5 personas. El donante fue un hombre de 59 años quien sufrió una hemorragia encefálica, patología que, pese a los esfuerzos clínicos por salvar la vida, determinaron su fallecimiento. La muerte fue certificada por una neuróloga la madrugada de este martes, iniciándose el proceso que comienza con las conversaciones junto al grupo familiar y luego ya con las coordinaciones con los equipos clínicos de distintas ciudades del país. En esta ocasión, el equipo local de oftalmología y anestesia y pabellones lideró la obtención de las córneas, mientras que los equipos del Hospital Sodero del Río hizo lo propio con el hígado y el Hospital Las Higueras de Talcahuano con los riñones. De esa manera, entonces, son 5 las personas que van a poder recibir un trasplante esperado hace mucho tiempo gracias a la generosidad de la familia de este donante de 59 años que falleció en el Hospital de Chillán el pasado martes. 13 horas, 28 minutos.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
13 horas con 33 minutos. Les contamos que en este momento tenemos una temperatura cercana a los 19 grados y hasta las 14 horas se pronostican estas lluvias intermitentes que de todas maneras son débiles. La temperatura máxima será de 20 grados que se va más o menos a sentir entre las 3 de la tarde y las 6 y media. Hoy se dio a conocer por parte del Senda Regional los resultados del segundo estudio sobre consumo de alcohol y drogas en la educación superior. Quedó en evidencia el consumo de marihuana, cocaína y éxtasis incluso entre estudiantes de 17 y 25 años. Con esto, el 77% de los estudiantes encuestados admitió haber consumido alguna vez al menos una de estas drogas. Jorge Hernán Quijada amplía esta información.
Durante esta mañana se dio cuenta del segundo estudio de educación superior en el cual el Senda a nivel regional estuvo en 8 universidades desarrollando un estudio para ver cómo los jóvenes consumen entre los 17 y los 25 años algún tipo de alcohol o droga. En la oportunidad, el resultado fue que en más de una oportunidad han consumido alcohol y además han consumido marihuana, cocaína y algunos éxtasis. Escuchemos a Luisa Contreras, directora subrogante a nivel regional del Senda.
Hoy día les quiero hablar sobre el segundo estudio de educación superior, el cual ofrece una mirada global sobre el fenómeno del consumo de alcohol y otras drogas en este segmento de la población. Además, es un insumo que nos permite a nuestro servicio a buscar nuevas alternativas para el diseño de políticas que le hagan sentido a los jóvenes. El resultado no solo será un aporte para la comprensión del fenómeno de uso, sino que también nos va a aportar para orientar políticas públicas más precisas y para los estudiantes de educación superior. Inicialmente, los principales datos muestran que existe un elevado consumo de alcohol, donde el 54,9% reconoce haber bebido al menos una vez en el último mes. Y entre quienes consumen alcohol, el 64,7% reconoce haber tenido al menos un episodio de embriaguez en el último mes. Dentro de las segundas sustancias más consumidas en la región de Ñuble, destaca a la marihuana con un 25,4% en el último año. Como servicio, además de preocuparnos y ocuparnos de los niños, niñas y adolescentes, también tenemos conciencia de la necesidad que requiere de realizar prevención en este grupo etario, dado que tenemos un desafío para el abordaje del consumo de alcohol, que el 77,6% considera que es riesgoso tomar 3 o más tragos en una ocasión, es una señal que nos debe llevar a orientar nuestros esfuerzos preventivos. 1.124 personas correspondientes a 8 casas de estudio de educación superior. Por supuesto, no vamos a revelar su nombre, dado las características por la estigmatización y ese fue. En cada casa de estudio ya fue entregado los resultados de manera particular.
¿Sobre cuáles son los tipos de drogas más usados?
La prevalencia de consumo de año de otras drogas en estudiantes de educación superior declarada en el 2021, tranquilizantes sin receta médica, ahora yo esto lo voy a mencionar sin receta médica, corresponde a un 3,9%, analgésico sin receta médica un 4%, éxtasis un 1,8%, cocaína 3,3% y pasta base 0,4%.
La directora regional subrogante del Senda en Ñuble, Luisa Contreras, espera que de esta manera se puedan llevar a efecto algunos programas y políticas para poder bajar el consumo de alcohol y drogas en los universitarios.
Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
Tras años de espera, la Municipalidad del Carmen contará con un nuevo edificio consistorial luego que el Consejo Regional aprobara cerca de 3.000 millones de pesos que se sumarán a los 4.700 millones que aportará la Subsecretaría de Desarrollo Regional para levantar la obra que se emplazará en pleno centro de la comuna con una superficie de 3.196 metros cuadrados. Diego Chacana.
La comuna del Carmen se verá beneficiada por un nuevo edificio consistorial, una estructura de 3 pisos de hormigón armado que se levantará en calle Baquedano. Los recursos fueron aprobados por el Consejo Regional en la sesión extraordinaria número 36 que se realizó en la misma comuna. La inversión alcanza los 7.380 millones que serán financiados por el Gobierno Regional y la Subsecretaría de Desarrollo Regional. El nuevo proyecto pretende albergar a la dotación de funcionarios municipales y entregar una infraestructura acorde a los requerimientos de sus habitantes. El alcalde del Carmen destacó y agradeció la creación de este nuevo proyecto, ya que vendrá a solucionar el déficit de infraestructura por el cual atraviesa la comuna.
Bueno, yo creo que se ha hecho justicia porque el Carmen ya lleva varios años en que estaba intentando obtener, digamos, el voto del gobierno regional y el compromiso del gobernador para sacar adelante este importante proyecto, el sueño de los carmelinos, que va a venir a solucionar, ¿no es cierto?, el déficit de infraestructura que tiene esta municipalidad, pero que también va a poder entregar infraestructura a otros servicios que están a la espera, ¿no es cierto?, de que nosotros podamos liberar infraestructura pública para atender mejor a nuestra comunidad.
Por su parte, el consejero regional Arnoldo Jiménez se mostró satisfecho por el proyecto, ya que beneficiará la atención de servicios a todos los habitantes del Carmen.
Por lo tanto, contento de poder dar esta satisfacción hoy día a la comuna del Carmen, ¿verdad? Que tenga un edificio consistorial para atención lo más digna posible a todas sus personas, que concentre todos los servicios y que sea, digamos, de mucha utilidad para el progreso y el desarrollo de la comuna.
Esta iniciativa viene a resolver el grado de hacinamiento del municipio que se agudizó con un incendio posterior al terremoto del 2010 en las dependencias del Departamento de Desarrollo Económico Local, además de dar cumplimiento a las normas básicas de acceso universal.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
El director regional subrogante de la Junji dio a conocer que ya están abiertas las matrículas para salas cunas y jardines infantiles que administra este servicio en la región, donde hay disponible un total de 2.500 cupos para niños desde los 3 meses hasta los 4 años. Jorge Hernán Quijada con la información.
Hoy se dio el vamos al proceso de matrícula para los jardines infantiles y salas cunas de Junji. En total existen en la región para el año 2023 2.500 cupos en los más de 119 establecimientos que existen. Pasemos a escuchar a Juan Carlos Lara, quien es director subrogante de Junji.
El primer año de vida son esenciales para el desarrollo y el bienestar integral de los niños y niñas. Es por eso que como Junji, el día de hoy a nivel nacional estamos lanzando el proceso de inscripción de niños y niñas año 2023 en todos los jardines infantiles de Junji a nivel regional. En las 21 comunas de nuestra región son 119 programas y también a la vez incentivar a las familias a mejorar la asistencia en nuestros jardines infantiles, ya que entregamos educación parvularia de calidad, bienestar integral y alimentación. La capacidad de atención de Junji en toda la red son aproximadamente 5.200 cupos, pero en el proceso de inscripción año 2023 hay aproximadamente 2.500 cupos disponibles para sala cuna y nivel medio, desde los 84 días hasta los 4 años de edad. Nosotros con la red Junji que tenemos, como señalaba anteriormente, en las 21 comunas y jardines infantiles, todos los jardines infantiles empiezan a desarrollar una campaña de difusión de este proceso. Ahora, para esta campaña, básicamente va asociada a todo lo que son la directora o encargada de jardines infantiles en las redes de apoyos que tienen en el regional y también a través del sistema de junji.cl, donde se puede ingresar, pinchar el link y básicamente con recomendable que tengan el registro social de hogares y con eso postulan al proceso de inscripción año 2023.
sobre cuál es la situación de estos establecimientos a nivel regional?
A nivel regional, el reporte que tenemos nosotros es bastante bueno. Solamente tenemos problemas en un jardín infantil, pero no asociado a robos. Ya, vale decir, de repente lanzamiento de piedra, ya de repente tiran basura hacia los jardines infantiles, pero el robo a nivel regional es muy, muy bajo en jardines infantiles. Todos los jardines infantiles de Junji están funcionando en este momento para atender a la comunidad, a toda la red de Junji de administración directa. El plazo es el 16 de diciembre, o sea, se inicia hoy el plazo de términos el 16 de diciembre para que las familias puedan ingresar a junji.cl y inscribirse en el link correspondiente, solamente con recomendable el registro social de hogares y que los niños tengan el RUT. En el caso de no tener el RUT, generalmente asociado a extranjeros, basta con un identificador provisorio y con eso también pueden ingresar a la página e iniciar el proceso de inscripción.
Cabe destacar que son 119 los establecimientos Junji en nuestra región, en donde laboran más de 386 personas entre docentes, auxiliares y administrativos.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
Alrededor de 25.000 personas se espera que llegue este fin de semana a largo al cementerio municipal de Chillán. El recinto se prepara para la masiva asistencia de visitantes con una serie de medidas que favorecerán el acceso y el desplazamiento por el Camposanto. Marlene Guerrero con la información.
Cerca de 25.000 personas son las que se esperan recibir como visitantes durante este fin de semana largo en el cementerio municipal de Chillán, en conmemoración del Día de Todos los Santos, el martes 1 de noviembre. Para la ocasión, el Camposanto dispuso de un horario de atención extendido ya desde este sábado, con la apertura del recinto desde las 7 de la mañana hasta las 20 horas, en jornada continua, mientras que las oficinas estarán abiertas al público entre las 9 y las 19 horas, los días sábado y domingo, mientras que para el lunes y el martes próximo será de 8 a 20 horas. El director del cementerio municipal, Hernán Hernández, dio detalles sobre lo dispuesto por la administración para esta jornada.
Se calculan más de 25.000 personas en los 4 días. Los accesos, solamente aquí en el cementerio tenemos 2 accesos que van a estar habilitados, obviamente. Tenemos los baños públicos que son del cementerio y además para los patios más del fondo se van a arrendar baños públicos que deberían ya estar operativos el día viernes acá en el recinto. Nosotros vamos a contar todo el día con ayuda de la Guardia Civil, vamos a tener ambulancia, vamos a tener paramédicos por cualquier dificultad, vamos a tener un sector donde se van a tomar exámenes PCR. La idea es que vengan con tranquilidad la gente nomás, que vamos a estar a su servicio y que esperemos que sea todo de forma pacífica y tranquila.
Como es tradicional para estas fechas, la administración del cementerio realizará una misa durante el mediodía del domingo, fecha en que se celebra el Día de las Iglesias.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
13 horas con 45 minutos, volvemos con Jorge Hernán Quijada, porque el Seremi de Educación confirmó el fin del presupuesto especial para los liceos bicentenarios a partir del próximo año. El objetivo del Ministerio es distribuir recursos entre el resto de los establecimientos educacionales en tiempos de fuertes restricciones económicas.
El Seremi de Educación en la región de Ñuble, César Riquelme, se refirió a lo que es el tema de los liceos bicentenarios. Hoy en Ñuble existen 23 de estos establecimientos. Hay que destacar que desde el año 2021 se han estado entregando recursos en un 40% para los liceos bicentenarios de aquellos comprometidos, cercano a los 150 y 200 millones, al igual que el año pasado. Este año entrega el último remanente cercano a un 20% para así completar el 100% de los recursos comprometidos. La idea es que a partir del año 2024 estos recursos, y aumentándolos, puedan ser repartidos en todos los establecimientos existentes en la región. Escuchemos a el Seremi de Educación, César Riquelme.
Bueno, primero señalar que Ñuble hay 23 liceos bicentenarios, de los cuales 21 todavía están con convenio vigente. Los 2 más antiguos terminaron su convenio ya hace tiempo. El convertirse en liceo bicentenario es un proceso al cual se postula y por el cual se firma un convenio. Y se reciben dineros para financiar ese convenio, que implica un proyecto pedagógico y un proyecto de infraestructura. Se le entrega a los establecimientos el 40% de la cantidad que ellos presentaron en el convenio, que en el caso de Ñuble fluctúa entre los 150 y 200 millones de pesos, más o menos el convenio,
que es una cantidad total, para alrededor de 4 años que dura este proceso. Y se le entrega, como decía, el 40%, luego el establecimiento rinde este 40% en términos de su ejecución y las características técnicas del proyecto de infraestructura, y se le entrega otro 40%. Y finalmente se le entrega el 20% final. Los dineros de la ley de presupuesto aseguran absolutamente el cumplimiento de estos convenios para todos los establecimientos educacionales bicentenarios de la región de Ñuble y para los 320 establecimientos educacionales del país. Nunca se ha puesto en duda la asignación de los dineros por convenio a estos establecimientos. También es importante aclarar que estos establecimientos que están en su carácter de bicentenario no reciben una subvención distinta ni especial por ser bicentenarios. El único recurso que reciben es el producto de este convenio. Pero creo que la noticia también importante, y que creo que es muy relevante, es que la ley de presupuesto en el ámbito educacional plantea un aumento de 306 mil millones de pesos en subvención escolar para el próximo año, para el 2023. Además plantea 156 mil millones de pesos para infraestructura, lo cual también es una cantidad mucho mayor que la que estaba, digamos, invirtiéndose en años anteriores. Y además plantea un aumento en el 50% del Fondo de Fortalecimiento de la Educación Pública, el que este año era de 100 mil millones, por lo tanto nosotros entendemos que el próximo año debería andar en los 150 mil millones. Por lo tanto, ¿cuál es la idea del gobierno y por qué se da esta situación? Nosotros entendemos que producto de la pandemia hubo varios años en donde no hubo inversión en infraestructura y el tema y el proceso educativo se detuvo. Por lo tanto, nosotros tenemos que levantar la base del sistema educacional y pensar en todos los establecimientos educacionales.
Consultado referente a qué ocurre con el financiamiento para el traslado de estudiantes tanto en zona urbana, cuando ha existido la posibilidad de contar con un bus, micro o algún vehículo de transporte escolar.
Mira, en general no es efectivo. Yo he escuchado solamente un municipio que señaló eso, pero también sé que ese municipio ya informó a sus apoderados de que eso no es efectivo, que el próximo año sí va a haber transporte escolar para todos, y eso fue el viernes, ya lo comunicó oficialmente a sus apoderados. Y señalar de que el Ministerio de Educación entrega distintos fondos a los sostenedores. Los sostenedores toman la decisión de utilizar parte de esos fondos, por ejemplo, en transporte escolar. Por lo tanto, ¿a qué le llega un sostenedor? Le llega el Fondo de Fortalecimiento de la Educación Pública, le llega subvención general, le llega subvención especial, le llega subvención por pie. Bueno, ¿y qué dice el sostenedor? A ver, de todo esto, ¿yo puedo utilizar parte del FAE para transporte? Sí puedo. Por lo tanto, la decisión de él es utilizar parte del FAE para transporte escolar, pero también podría tomar la decisión de usarlo en otra cosa, porque eso no es un fondo para transporte escolar, es un fondo que permite ser usado en parte para transporte escolar. Lo mismo la ley SEP también puede ser utilizada en transporte escolar en parte, y eso también es una decisión del sostenedor. Ahora, el ministerio tiene un fondo específico para transporte escolar rural, al cual los municipios postulan, pero que es solamente para escuelas que son efectivamente rurales y para alumnos que son efectivamente rurales. Este año, que ha sido hace un par de semanas ya, se hizo llegar este fondo de transporte escolar rural a los municipios.
El Seremi Educación, César Riquelme, señaló que de esta manera se espera que el término de los liceos bicentenarios en cuanto a entrega de recursos en el año 2023 termine, pero estos establecimientos seguirán funcionando, pero ahora en una modalidad en la cual el Ministerio irá entregando recursos a todos los establecimientos educacionales de manera igual, aumentando incluso el presupuesto.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
Cuando son las 13 horas con 50 minutos, tomamos contacto con el editor de nuestro programa noticioso de la edición central, el periodista Marcelo Herrera, con el informe y resumen internacional y también nacional. Buenas tardes, Marcelo.
Hola, ¿qué tal, Felipe? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar de inmediato la revisión de las informaciones que han marcado la agenda informativa en esta jornada, tanto a nivel nacional como internacional. Vamos a comenzar de inmediato con una noticia que se origina en el Senado, porque ya quedó como lista para ser ley el proyecto de ley número 21.389. ¿En qué consiste este proyecto? Crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar el sistema de pago de pensiones de alimentos. Este nuevo registro ya va a estar comenzando a funcionar el 18 de noviembre y su funcionamiento será electrónico, de acceso remoto y gratuito. La idea es que permitirá consultar en un solo acto todas las inscripciones vigentes que afecten a una persona en calidad de deudor de alimentos. Por supuesto, también podrán acceder a la información la persona alimentante, él o la alimentario o alimentaria o su representante legal y los tribunales con competencia en asuntos de familia. El registro nacional servirá además para disponer de medidas para el pago respecto de deudores que deben pensión de alimentos por 3 meses consecutivos o 5 discontinuos cuando una resolución judicial así lo ordene. Vamos a escuchar a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, junto a la senadora Claudia Pascal, quien es presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado, y al senador de Ñuble, Gustavo Sangüesa, integrante también de la misma comisión, sobre los alcances de la normativa que quedó lista para convertirse en ley y, como decimos, comienza a regir a partir de este 18 de noviembre.
Las medidas son aplicables de forma simultánea, tienen impactos en distintas áreas de la vida de los deudores y con efectos permanentes mientras el deudor se encuentra en el registro. Este registro y esta ley estimula una disposición más colaborativa por parte del deudor, reconoce la proactividad que tiene que ser responsabilidad de quien adeuda para acercarse oportunamente al tribunal, transparentando su situación económica y ofreciendo alternativas serias de pago.
Y por lo tanto, si el 18 de noviembre comienza a operar en regla, digamos, esta ley que nos está, este registro que nos está exponiendo todos los aspectos de su implementación la ministra de Justicia, a los 6 meses posterior entra también en vigencia la ley de pago efectivo de deuda, pensión y alimentos. Por lo tanto, la importancia del trabajo que aquí está dando cuenta la ministra en materia de la coordinación, por un lado, entre el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Justicia, las instituciones dependientes del Ministerio de Justicia y la relación con el Poder Judicial son claves para no solo esta legislación, sino que también para la que sigue, digamos, por decirlo de alguna manera en términos temporales, digamos.
La ministra también dijo algo muy cierto, que esto solo aplica para aquellas causas que están judicializadas. También sabemos que hay muchas que no están judicializadas por diferentes motivos. Y esto también es una invitación a aquella familia que no han judicializado porque en el fondo la otra persona se fue, nunca más la vieron, y esto yo creo que es una tremenda herramienta, porque este bloqueo yo creo que va a ser un incentivo a mantener regularizada el pago de las pensiones, porque es una traba bastante grande en el sistema, ¿no?
Muy bien, hay que aclarar que este registro, como decía el senador Sangüesa, rige para las causas que están judicializadas. La implementación del registro ya está, eso sí, a cargo de una comisión de coordinación y evaluación del nuevo sistema de cumplimiento de pensiones y se han conformado 2 subcomisiones de comunicaciones y enrolamiento. Es necesario que se enrolen a las instituciones públicas y privadas obligadas por ley a consultar este registro, tales como municipalidades, notarías públicas, conservadores de bienes raíces, organismos del Estado, bancos e instituciones financieras. Pese al mandato y a esta notificación oportuna a las instituciones, a la fecha el enrolamiento ha sido bajo, con el cumplimiento del 24% de las municipalidades, 43% de notarías, 29% de organismos estatales y 19% de entidades financieras, según manifestaron ahí en la Comisión del Senado, donde pese a ello ya está aprobado para el inicio de vigencia de este Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos a partir de este 18 de noviembre. Bueno, pero sigamos en el Congreso, porque durante esta jornada la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó la renuncia de la mesa directiva liderada por el PP de Raúl Soto y compuesta por los vicepresidentes Alexis Sepúlveda del Partido Radical y Claudia Mix de Comunes. La renuncia fue aprobada tras recibir 131 votos a favor, 6 en contra y una abstención. Según informó la Cámara, la nueva mesa directiva deberá ser elegida el próximo lunes 7 de noviembre. ¿Cuál es el problema? Que según un acuerdo suscrito en marzo, la diputada Carol Cariola del Partido Comunista debería ser la nueva presidenta de la Cámara Baja. Sin embargo, algunos parlamentarios que inicialmente acordaron votar por ella se han desmarcado de la definición. En este, aquí caben diputados desde la derecha a la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente, quienes quitaron el apoyo a Cariola tras el respaldo de las también diputadas comunistas Carmen Hertz y Lorena Pizarro a la querella de la Comisión Chilena de Derechos Humanos en contra del ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el demócrata cristiano Sergio Mico, el que busca acusar de haber encubierto delitos de lesa humanidad en el marco del estallido social. ¿Pero qué dijo sobre estas acusaciones la diputada Cariola?
La querella no es una querella del Partido Comunista, es una querella de una organización de derechos humanos autónoma. Creo que lo que se está haciendo es condicionar un acuerdo administrativo con elementos que no tienen que ver necesariamente con el acuerdo.
Bien, vamos a ver cómo termina entonces esta historia, si al final los parlamentarios en rebeldía, por decirlo así, cumplen o no este acuerdo suscrito en marzo para que la diputada Carol Cariola asuma esta parte del periodo legislativo como presidenta de la Cámara Baja. Lo cierto es que se deberá votar por el sucesor, por la sucesora o sucesor de el diputado, ¿verdad?, Raúl Soto, el próximo lunes 7 de noviembre. Muy bien, vamos a abrir la página internacional porque Rusia dijo estar dispuesta a hablar con Estados Unidos y el Papa Francisco para hallar una solución a la situación creada por la campaña militar rusa en Ucrania, según afirmó hoy el Kremlin. Estamos dispuestos a debatir todo esto con los estadounidenses, con los franceses y con el pontífice, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, según dio a conocer la agencia de noticias EFE. Peskov comentó así la iniciativa del presidente francés Emmanuel Macron, quien el lunes pidió al Papa Francisco que llame al presidente ruso Vladimir Putin, así como al patriarca de la Iglesia Ortodoxa Kirill y al presidente estadounidense Joe Biden, para impulsar un proceso de paz en Ucrania. Sobre la posibilidad de una mediación, el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, afirmó a los medios italianos que es algo positivo que haya una apertura de este tipo. Evidentemente es una apertura genérica que luego habrá que realizar tomando en cuenta todos los aspectos, pero que haya una voluntad de hablar me parece una señal, explicó el número 2 del Vaticano. Así que vamos a ver, se abre una pequeña luz de esperanza para terminar ya con este conflicto armado ahí en Ucrania, donde siguen los bombardeos por ambas partes. Muy bien, pues, es el resumen de lo más importante acaecido a nivel nacional e internacional y que conocimos aquí en Noticias, en Radio La Discusión. Que tengan muy buena tarde.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en La Discusión.
Ya son las 14 horas en punto, es hora de despedirnos e invitarlos para mañana que continúe informándose con nosotros acá en la 94.7.
Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad. En La Discusión, con tu voz, somos todas las voces.